Los científicos de la ONU predicen un clima extremo para las próximas décadas.
Se pronostica un aumento sin precedentes de la temperatura para el año 2100.
Así será 2030, según 7 expertos en predicciones de futuro.
Se predice que varias especies serán más sensibles a los cambios del clima en el futuro.
Así que con estas frases que suenan como que todos los científicos tienen una bola de cristal, empezamos nuestro segundo episodio. Bernie, a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia con este mito? Ya sabes que los científicos saben lo que pasará en el futuro. Y bueno, más relacionado al tema de este podcast, pues el cambio climático.
Sí, pues este mito yo creo que en algún momento pues sí lo llegué a pensar. Básicamente para mí como que cosas de la ciencia en algún instante... tal vez de la adolescencia pensaba que pues la ciencia era como describir tal vez un efecto dominó, ¿no? Como unas piezas que están unas detrás de otras, ¿eh? Si entiendes todas las piezas de este dominó, pues puedes saber lo que va a pasar si empujas una pieza de un lado, pues hacia dónde se va a ir esa... digamos que qué efectos va a tener, ¿no? Y entonces pues simplemente lo que se necesita es que la ciencia entienda cada una de las piececitas que hay desde el inicio hasta el final de ese... dominó, digamos, para entender el efecto total. Entonces sí, yo creo que en un inicio como que veía muy clara, así como, bueno, esto es la ciencia, esto nos lo dice y sí es posible saber pues, todo lo que va a pasar si tan solo la entendemos así a la perfección.
Wow, oye, pues sí, qué interesante forma de verlo, como que yo nunca lo había pensado, pero creo que es una gran manera para meternos en la conversación de lo que va a ser nuestro segundo mito de este podcast, el cual es... Podemos predecir lo que va a pasar con el cambio climático.
Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Y hoy vas a escuchar las perspectivas de dos expertas en disciplinas muy diferentes, pero, aunque no lo creas, conectadas. Una científica atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y la otra es escritora de ciencia ficción.
A ver, pero espérate. Hay que ver como que todas las palabras que de las que estamos sacando aquí. Tenemos pronóstico, proyección, predicción. Como que están por todos lados y parece que todas significan lo mismo, ¿no? Que podemos saber lo que va a pasar en el futuro. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿sí es así o no?
Pues mira, empecemos por el principio. Los científicos atmosféricos utilizan las leyes de la física para entender la atmósfera, ¿no? O sea, se describe cuál es el movimiento, cómo se transfiere la energía en la atmósfera, utilizando las mismas leyes de la física que nos describen desde cómo hierve el agua en la estufa o cómo es el flujo de un río en una montaña. O sea, al final de cuentas, la atmósfera es un fluido. De hecho, a mí me gusta pensar así como que estamos al fondo de una piscina llena de aire.
Está bueno eso, pero bueno, yo creo que la diferencia de pensar eso con una piscina es que, pues, si yo me meto a eso, sé que siempre me voy a mojar, pero con la atmósfera, no sé, o sea, te dicen que va a llover y luego ese día ya traes tu paraguas y todo. Y no cae ni una gota.
Sí, o sea, los meteorólogos hacen sus simulaciones computacionales con las ecuaciones físicas de la atmósfera, pero no importa qué tan grande sea la computadora o qué tanta información se utilice para crear un pronóstico del tiempo, siempre habrá pequeñas diferencias entre lo que simula la computadora y lo que pasa en la atmósfera real. Y estas diferencias llevarán que al cabo de unos días el pronóstico del tiempo sea muy incierto.
Ok, ya veo, o sea, ya, así entiendo como que por qué te dicen, no, que 80% de probabilidad y que 60% y todo eso. Pero si no sabemos al 100% qué es lo que va a pasar mañana, si va a llover o no, ¿cómo es que los científicos nos pueden decir lo que hará el cambio climático en el 2030 o en el 2100?
Ah, pues es que ese es todo otro tema. O sea, cuando queremos saber cómo se vería la atmósfera en unos cuantos años en el futuro, olvídate de querer saber si va a estar lloviendo tal o cual día. Lo único que se puede estudiar es cómo va a estar cambiando las condiciones atmosféricas promediadas a través de los años, o sea, el clima. Y los climatólogos no solo encuentran el problema de las mediciones y la propagación del error en sus modelos, también se enfrentan a una gran incógnita. ¿Cómo será el mundo en el futuro? ¿La humanidad será más verde y sustentable o nos iremos por el camino de la contaminación? Todo esto lo toman en cuenta cuando hacen proyecciones de cambio climático.
Y entonces pueden hacer estas proyecciones basados en qué? basados en escenarios, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿cómo va a ser el Sol en los próximos 100 años hasta el 2100, ¿no? ¿Cómo va a ir variando? Bueno, tiene su ciclo, ¿no? De 22 años y demás. Entonces, eso está incluido. ¿Qué va a pasar con los volcanes? No sabemos. Pero lo que también tenemos que incluir son las emisiones antropogénicas. Y eso, para eso tenemos diferentes escenarios. No sabemos cuál es el escenario que va a ser el correcto, porque un escenario que socioeconómico depende de factores que son de múltiples factores y que involucran científicos de muchas ciencias que elaboran estos escenarios.
Están escuchando a la doctora Graciela Raga, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. La doctora Raga se dedica a investigar la interacción entre los aerosoles y las nubes, y el rol que tienen en el clima del planeta.
Y los escenarios de los que nos habla son el equivalente científico de los juegos típicos de Elige tu propia aventura. Así como esos juegos te dan dos o más opciones y la historia cambia muchísimo dependiendo de la que elijas, así pasa con estos escenarios. Por ejemplo, las trayectorias de concentración representativas, o RCP, por sus siglas en inglés, proyectan diferentes cantidades de emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de aquí a finales de siglo. Es así como algunos caminos nos muestran que si seguimos emitiendo como si nada, para el 2100 la temperatura podría aumentar de 3 a 5 grados centígrados. Mientras que en el otro extremo, estas trayectorias muestran que para que la temperatura no suba más de 1.5 grados, nuestras emisiones tendrían que volverse negativas por ahí del 2050.
Entonces, realmente lo que tenemos es como algunos casos en los cuales no proyectamos que no hay cambios en las emisiones y van a seguir aumentando, o que va a haber episodios, ¿no?, en los cuales, si tenemos suerte, todo el planeta se pone de acuerdo y reduce emisiones, y entonces no aumenta tanto la temperatura promedio global.
Esto último que menciona la doctora Raga es súper importante. Existe un tipo de escenarios conocidos como trayectorias socioeconómicas compartidas, o SSPs. En ellas, los científicos plantean 5 visiones diferentes de cómo serán la sociedad, la economía, tecnología y la cultura en el futuro. Y en el escenario en el que todos se ponen de acuerdo y las emisiones bajan, como nos está contando la doctora, los científicos imaginaron un futuro en el que las políticas se enfocan en el bienestar humano y hacemos una transición a energías renovables. Y bueno, claro que tenían que nombrar este como el camino verde. En el otro extremo tenemos el camino de tomar la carretera, es decir, el enfoque sigue en crecer económicamente, aumentar estilos de vida que demandan recursos y energía, y en general, pues una falta de conciencia ambiental. Pero estas visiones no están grabadas en piedra, como nos recuerda la doctora Raga.
Pero bueno, hay que recordar que estos escenarios son, son casos, algunos casos posibles, estas proyecciones. Entonces también eso involucra incertidumbres, porque no sabemos específicamente cuál va a ser la trayectoria de las emisiones, la trayectoria de la economía global. Por ejemplo, la aparición de la COVID fue algo que no estaba contemplado, ¿no? Y redujo emisiones en muchos lugares en el mundo, pero no suficientes como para que se vea una temperatura menor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no se pueden proyectar tan acertadamente. Sin embargo, lo que es importante es que lo que se hacen es comparaciones al hacer muchas simulaciones que proyectan el clima bajo los distintos escenarios.
Entonces, con todo este tema de pronósticos y proyecciones, podemos ver que no. Los científicos climáticos no tienen una bola de cristal y no pueden predecir lo que pasará en el futuro. Por lo que sí, es un mito. Pero han desarrollado las herramientas necesarias para imaginarse cómo se podría ver el futuro dependiendo de las decisiones que tomemos hoy. Y es importante destacar que la base de esas herramientas son pura narrativa. Es decir, historias que los científicos establecen sobre el futuro y a las que después añaden valores numéricos como número de personas, consumo de energía y cantidad de emisiones. Esto es muy potente porque crear estas narrativas sobre cómo se verá el futuro nos ayuda a reflexionar sobre las acciones que tenemos que tomar en este momento.
Oye, y hablando como de todo esto de historias y reflexiones sobre el presente, me recuerda muchísimo a otra plática que tuvimos para este podcast.
y creo que en este asunto de los futuros posibles, por lo menos como lo pienso yo ahora, hay una cita de China Mieville, que es un escritor de ciencia ficción, que decía que la ciencia ficción hace de lo extraño algo familiar y de lo familiar algo extraño. Y dentro de eso, como yo lo entiendo, es que al hacer de lo familiar algo extraño, nos permite ver lo que nos rodea y lo que creemos que ya es, también como una posibilidad, también algo que puede cambiar y algo que no es necesariamente el status quo y que, no, y que está escrito en piedra y no es cambiable, ¿no? Entonces, para mí, lo que realmente hace la ciencia ficción, que puedes dar un paso como hacia un lado y mirar lo que nos rodea desde otro ángulo.
Ella es Andrea Chapela, escritora de ciencia ficción y, aunque no lo crean, egresada de la carrera de química de la UNAM.
Y aunque no lo crean, invitamos a Andrea no por su experiencia en química, de la cual no dudamos para nada, pero más porque creemos que las habilidades de escritoras como ella son necesarias para crear las narrativas que nos lleven a los escenarios climáticos que queremos ver en un futuro.
Más allá de predecir asuntos que realmente vayan a suceder, creo que al colocar personajes en estos futuros posibles, conecta emocionalmente a nosotros seres humanos aquí sentados con las posibilidades, ¿no? Te conecta con estos personajes que sí están pasando por una crisis a lo mejor mucho más exacerbada o por un escenario que puede ser mucho más extremo del que estamos viviendo, o incluso lo terrorífico que es el, para mí lo es, el escenario que ya estamos viviendo. Y eso de alguna manera se puede mostrar en pequeños casos, casi en hacer un zoom a una persona y a su vida. Y yo creo que en el ejercicio, que es algo muy poderoso que tienen todos los seres humanos, de empatía y de reconocer nuestras emociones y despejarnos en los otros, se puede hacer una conexión emocional. Y no sé si eso haga las cosas más reales, pero creo que en algunos casos las puede hacer más palpables.
Ok, tal vez para este punto del podcast estarán pensando que ya nos alejamos mucho del tema de las proyecciones y escenarios que nos mencionaba la doctora Raga, pero escuchando a Andrea hablar sobre las diferentes vertientes de la ciencia ficción relacionada al cambio climático, encontramos muchas similitudes con estas ideas de irse por el camino verde o tomar la carretera.
Por mucho tiempo, una de las grandes vertientes fue el cli-fi, ¿no? Esta, la ficción climática. Casi como las películas hollywoodenses pueden que estén un poco ahí, las de desastre, ¿no? Y toda esta parte de las distopías, pero viniendo del cambio climático, hay algo un poco de advertencia de lo que puede suceder y qué tan terrible van a ser los efectos. Hay dos vertientes, una de ellas mucho más relacionada al cambio climático, que es el solar punk. El solar punk tiene, pues como todo lo punk en la literatura, una cosa antisistema. Y con antisistema me refiero anti lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Una idea como lo que tenemos tiene que moverse de alguna manera, tenemos que ponerlo de cabeza, tenemos que, bueno, los punks. Si uno busca solar punk en internet, bueno, ve esta cosa que es entre la hidroponía en la ciudad y muchas energías alternativas, la manera en la que de repente la ciudad se vuelve verde de nuevo, ¿no? Y de alguna manera lo que quiere el solar punk es encontrar escenarios esperanzadores, ¿no? Que creo que es una diferencia muy grande y muy importante con el cli-fi, que ya no es una cosa de advertencia, sino de, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de imaginar un lugar donde las cosas funcionan, ¿no? Y el hope punk, que está ahí mismo, es como un hermano, sencillamente lo que dice es que quiere plantear esos futuros esperanzadores, ¿no? No necesariamente unido a la crisis climática, aunque muchas veces pues está relacionado, porque es una de las grandes problemáticas que nos da desesperanza del futuro. Claro, no plantea cada paso de cómo van a suceder las cosas, pero hace lo que decía un poco, que es plantea escenarios hacia los que podemos ir, ¿no? Y nos da puertas hacia otros tipos de lugares y otro tipo de imaginación, ¿no? Y creo que sí, un primer paso es de imaginar cómo pueden ser las cosas distintas y luego comenzar a bajar a tierra de qué manera llegar ahí, ¿no?
Pues de escuchar a la doctora Raga y Andrea me queda claro que esta cuestión de las proyecciones climáticas tal vez no es tanto de qué es lo que va a pasar, sino cómo vamos a llegar a donde queremos estar. Y lo más increíble es que tanto desde la ciencia como desde el arte nos podemos involucrar en hacerlo.
Claro, de hecho la doctora Raga nos contaba sobre sus actividades.
Yo estoy involucrada en lo que se denomina la coalición de clima y aire limpio, en la cual hay un énfasis muy importante en el vínculo que las emisiones que nos afectan, la contaminación urbana o la contaminación regional, y son los mismos muchas veces contaminantes que llevan a el cambio climático. desde esa coalición que está auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se trata de hacer que tanto gobiernos como la población en general se den cuenta de que intrínsecamente es el mismo problema y que si mitigamos las emisiones pensando solo en cambio climático, vamos a mejorar el aire que respiramos y vamos a tener muchas menos muertes y muchas menos enfermedades en la población debido a que respiran un aire más limpio. Nosotros hemos estado y seguimos involucrados en la parte de la fisicoquímica, de la fotoquímica, la producción de contaminantes, el ozono troposférico es un gas de efecto invernadero también, pero también es un contaminante que daña la salud. Así que hay mucho por hacer allí, hay mucho por hacer para tener posibles escenarios de mitigación. ¿Qué es lo que nos conviene hacer para estar preparados, para adaptarnos a futuro? ¿Cuáles van a ser los problemas más serios que vamos a enfrentar, ¿no? O sea, ustedes, los jóvenes, hacia fin de siglo, ¿no? Entonces, realmente es un tema amplísimo y una de las cosas que me parece fundamentales es el concepto de cómo hacemos que realmente haya una gobernanza a nivel global y que todos los países se pongan de acuerdo en atacar este problema que nos afecta, que afecta a todo el planeta, y no solo a los humanos, sino a la biodiversidad, a la propia existencia del sistema Tierra.
Andrea, por su lado, nos cuenta que
desde la ciencia ficción hay todo por hacer, en el sentido de que el abanico de posibilidades imaginativas es muy grande. Y creo que actualmente hay un montón de propuestas para utilizar la ciencia ficción para pensar de otra manera. Contar historias es una de las grandes herramientas para dar conocimiento, para conectar y sencillamente para poner sobre la mesa algún tema, ¿no? Creo que hay mil puertas por las cuales se puede entrar y actualmente hay cada vez más proyectos y espacios desde la ciencia ficción y desde otras áreas del arte que están muy interesadas en eso. Entonces, sencillamente, incluso gente que no está haciendo arte, que está viniendo de la ciencia, de la ingeniería y desde muchos otros lugares, puede encontrar estos espacios donde sus conocimientos son necesarios para poder imaginar cosas nuevas.
Wow. Bueno, pues en conclusión, no hay una bola de cristal que nos diga qué es lo que va a pasar, pero Andrea y la doctora Raga nos han demostrado que con imaginación, conocimiento y esperanza, es posible empezar a dar los pasos necesarios para seguirnos por ese camino verde y alejarnos de la carretera que nos ha metido en tantos problemas.
Gracias por escuchar el segundo episodio de Climatología. En los próximos episodios exploraremos algunos de los componentes que usan los científicos en sus escenarios para proyectar cómo será el futuro. O sea, el crecimiento económico, la población y la tecnología. No se los pierdan. Y muchas gracias a la doctora Raga y a Andrea Chapela por estar en este podcast. Climatología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles, visita la bitácora en www.pink.unam.mx/climatología. Este podcast es producido por Estudios Planeteando, con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Hernán Hidalgo. Comité asesor, Dr. Julián Andrés Velasco Vinasco, Maestro Óscar Calderón Bustamante, Doctora Alma Mendoza Ponce, Doctor Constantino González Salazar, Licenciado Rubén Darío Martínez Ramírez, Maestra Juliana Londono Cárdenas y Doctor Francisco Estrada Porrúa.